Entonces, Nieves, ¿este es un conflicto de choriceo familiar para entendernos?
Sí.
¿O tuvo una dimensión mayor? Es decir, ¿todo el dinero que generaba la Internacional se lo embolsó el hermano o alguien más?
No. El dinero, los derechos de edición sí. pasaron al Partido Obrero de Francia.
Ah, vale.
Ah, la pasta entraba ahí. Aunque la partitura quedó oficialmente registrada como obra de Adolphe de Gitter. Pierre, por supuesto, se rindió porque es que ya qué iba a hacer si los tribunales habían dicho que la Internacional no era suya. Pues nada, pasó del tema. Y entonces llegó la Gran Guerra, la de 1914, que vino a poner, que no iba a imaginarlo, fue a poner las cosas en su sitio, porque se produjo en la familia de Gitter una muy mala noticia para un hermano y que acabó siendo muy buena para el otro. Adolphe de Gitter fue movilizado, las pasó fatal en la guerra, enfermó, cayó en el alcoholismo, dicen algunas fuentes que por el remordimiento.
Vete a saber.
Sí, se deprimió y acabó suicidándose a principios de 1916. Este hombre se ahorcó, pero al menos tuvo la decencia de confesar su mentira. Escribió una carta a su hermano Pierre diciendo que se sintió forzado a presentar la demanda, que él no quería, que le perdonara, porque efectivamente él no había puesto ni una nota en el pentagrama de la Internacional. Vino a decirle más o menos eso de Jésus y de Soli. Estamos en 1916, pero esa carta no llegó a manos de Pierre hasta que terminó la guerra en 1918, que yo tampoco, no sé qué pensaría este hombre cuando la recibió, pondría el grito en el cielo, porque lo mismo se acordó del padre de su hermano, lo que pasa que también era
también
el suyo.
También era el suyo, claro, efectivamente. Sí, sí. Oye, ¿y entonces volvió a reclamar la autoría? Porque la carta era la prueba, ya definitiva,
sí,
¿no?
Sí, era una prueba irrefutable. Otra vez a los tribunales, pero aún tuvo que esperar hasta 1922 para que el Tribunal del Sena, 34 años después de haberse compuesto la Internacional, reconociera a Pierre mediante sentencia firme como autor de la música. El partido, por supuesto, perdió los derechos de autor, pero aún quedaba algo por hacer. Y es que cuando enterraron a Adolphe de Gitter, el que se suicidó, alguien, no se sabe quién, decidió identificar la lápida indicando que ahí yacía el autor de la música de la Internacional.
No.
Claro, claro, mentira cochina. Pero aunque los tribunales ya habían dicho que no, si eso quedaba ahí escrito, bueno, pues sería como mantener la mentira. Hasta que a principios de los años 30, el Tribunal de Apelación de París ordenó que se borraran todas las referencias a la Internacional de la tumba de Adolphe de Gitter. En su tumba del cementerio de Lille, que es donde está enterrado este hombre, en la lápida gris se aprecia el borrado de lo que allí pusieron.
Oye, ¿y qué fue de Pierre a todo esto?
Bueno, las buenas noticias a este hombre es que le llegaron al final con 80 y tantos, al final de su vida, prácticamente. Pero aún tuvo tiempo de ser invitado, fue invitado por Stalin a que viera cómo desfilaba el ejército rojo en Moscú al ritmo de la Internacional. Stalin le ofreció quedarse en la Unión Soviética, pero Pierre dijo, no, muchas gracias, yo me vuelvo a Francia. Esto está muy bonito, pero yo me piro. Bueno, eso sí, Stalin al menos le dio una pensioncita, que menos, porque es que Stalin se apropió de la Internacional como himno de la URSS hasta 1944. Eso sí, cuando Pierre murió, en octubre de 1932, 50.000 personas acompañaron su entierro en el cementerio de Saint-Denis, en París. Y a él sí, le pusieron ya con todas las de la ley, que era el autor de la Internacional.
Menos mal. ¿Cómo vas de R's, Nieves? Con costrina.
Pues como decía Raúl Simas, como para poner una ferretería para vender tornillos y serruchos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, un beso.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue la ventana aquí, en la SER.